Mediodía Cope en esta semana que sí es especial por estar en medio de un largo puente y es festivo en 11 comunidades autónomas. Mañana, Día de la Inmaculada, festivo ya en toda España. Y seguimos pendientes de un malagueño que se llama Jesús Quintana García y que ha sido secuestrado en Colombia. Como te estamos contando, Jesús es el director del Centro Internacional de Agricultura Tropical. Ayer Jesús viajaba con su coche por una carretera en las cercanías de Toribio. Esto está al suroeste de Colombia. Las informaciones apuntan a que en ese itinerario fue interceptado por unos desconocidos en un retén ilegal. Así lo ha comunicado el jefe de la policía colombiana, que es un general, que se llama Óscar Ateortúa.
Estamos trabajando mancomunada e integradamente, Fuerzas Militares y Policía Nacional, con las capacidades investigativas y técnicas y, por supuesto, con las organizaciones que registran su contundente apoyo a la ciudadanía y a la fuerza pública para tratar de establecer su paradero y buscar la forma de rescatarlo.
Y ahora mismo se desconocen prácticamente todos los detalles. Al margen de eso que te hemos contado, de ese punto en el que es interceptado Jesús Quintana García, ya decimos malagueño, y poco más. Se investiga como una de las hipótesis el móvil económico. Bueno, son momentos con mucha angustia, tanto para él como para los familiares y amigos. Hemos puesto en contacto con alguno de ellos. De momento quieren ser cautos, quieren ser prudentes. Y esta angustia que te estoy contando la conoce muy bien José Antonio Fernández. Él es un venezolano, ahora mismo vive en España, pero hace 5 años sufrió un secuestro exprés en su país. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuando escuchas noticias como la que estamos contando aquí en Mediodía Cope, ese secuestro de un ciudadano español malagueño en Colombia, de Jesús Quintana García, ¿a ti qué se te pasa por la cabeza?
Bueno, se me pasa por la cabeza lo que yo también sufrí en el año 2015. Realmente yo soy profesor de profesión y venía de dar clase. Fui a la panadería a comprar el pan y resulta que al abrir la puerta del coche me apuntaron con una pistola en la espalda y me pidieron las llaves y me llevaron secuestrado a unos barrios de gente obrera de las industrias del hierro y del aluminio de Venezuela. Y me tuvieron como 3 horas dando vueltas por las calles para despistar cualquier posibilidad de que la policía se enterara. Y después de 3 horas tuve la suerte de que me liberaron a cambio del coche.
En esas 3 horas, ¿qué le comunicaron? ¿Que era un secuestro económico? Que...
Bueno, era, por supuesto, era robar el coche. Realmente eso era lo que pretendían, afortunadamente, porque hubo otros que los mataron.
Claro, es una situación, ahora ya vive usted en España, pero que cuando vivía en Colombia era habitual, amigos suyos, compañeros, habían tenido ese tipo de secuestros, y en este caso era un coche, pero en otras con elementos menores, como puede ser un anillo o como puede ser dinero simplemente.
Sí, sí, cómo no. Yo tengo conocimiento, imagínate, eso ya era común y corriente. Y también por dinero, secuestros por dinero para conseguir dinero. Y realmente las fuerzas policiales pues eran completamente ineficaces. O sea, uno no tenía ninguna seguridad de salir vivo o de que no en cualquier esquina y en cualquier sitio le pudieran asaltar.
En esas 3 horas, José Antonio, angustiosas, como nos está contando, en las que directamente la apuntan con una pistola, se mueven por las calles para intentar despistar a la policía, ¿usted pudo tener algún tipo de comunicación con la familia o no le dejaron los secuestradores y su familia se entera después?
No, no, en absoluto. Yo después de 3 horas conseguí un taxi que también me habían quitado el dinero, que llevaba, conseguí un taxi que me llevó a la casa y al llegar a la casa ya mi esposa después de, ya eran las 11 de la noche y toda asustada y no sabía nada de lo que había pasado, pero ya había llamado amigos y claro, no aparecía por ninguna parte.
Hemos dicho que lleva ya 5 años en España, en concreto en Ponferrada, en El Bierzo, en
no,
León.
Yo nací en El Bierzo, pero uh-huh. ahora estoy en Vigo porque tengo una hija aquí establecida.
Uh-huh.
Sí.
Sí. Pues es el testimonio que hemos querido recoger en una situación, bueno, esperemos que con el mismo desenlace, con un desenlace feliz, para Jesús Quintana García, ese malagueño que ha sido secuestrado en Colombia. Estamos pendientes de la evolución de este secuestro, poca información hasta ahora, pero hemos querido ver reflejadas una situación que esperemos sea parecida, ya decimos por el final, en José Antonio Fernández, que ahora vive en España, en Vigo, pero que sufrió hace 5 años un secuestro en Venezuela, en su país. Gracias por estar en Mediodía Cope, José Antonio. Un fuerte abrazo.
Lo mismo por ahí.
Un momento de angustia, sí, y el recuerdo de un secuestro exprés habitual en Venezuela, habitual también en Colombia, en el lugar en el que ha sido secuestrado este malagueño, Jesús, director del Centro Internacional de Agricultura Tropical, cuya evolución vamos a seguir en Mediodía Cope. Bueno, vamos con un asunto más alegre, sí. Estamos en la víspera de la Inmaculada. Este puente y esta época del año es la que miles de españoles escogen para montar su Belén, para colocar el árbol y para ya rodear la casa de ese espíritu navideño. Luego, cuando acaben las fiestas, ya después de Reyes, a todas sus cajas, que el año es largo y hay que tener la casa organizadita. Verás, en un pequeño pueblo de Palencia, que se llama Lagunilla de la Vega, no tienen esa idea en la mente. Me refiero a la retirada de los adornos cuando acabe la Navidad, allá por el Día de Reyes. Eso no se les pasa ni por la cabeza. Y te lo voy a contar bien. Te voy a explicar bien cuál es el adorno de esta pequeña localidad palentina. Mide 6 metros de altura. Y dirás, bueno, pues allá en mi casa no me cabe, porque no tengo 6 metros. Bueno, 3 metros de diámetro. Sí, es un árbol. Con esas dimensiones no es un árbol cualquiera, ¿verdad? ¿Cuál es su particularidad? Pues que está fabricado con 2.500 botellas de cerveza. Todo empezó hace 2 años, delante de una de ellas, claro. Ahí estaban, bueno, pues degustando un poquito de cerveza, pimplando un poquito, entre amigos, en el bar del pueblo, y lo que parecía un tema más de conversación acabó en un proyecto que ha implicado a cada vecino de Lagunilla. En el bar se gestó la idea, y la dueña, María de los Ángeles, se ha encargado de almacenar en total 4.000 botellas de cerveza. Pero en un municipio tan pequeño, tienen censados algo más de un centenar, pues claro, todos han puesto su granito de arena. No se piensen que beben sin conocimiento en Lagunilla. Uno de los vecinos de Lagunilla de la Vega es Jairo del Ejido. Jairo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos contado un poco la iniciativa, que no sé si es así, Jairo.
Sí, más o menos, sí. Sí, más o menos, como has dicho.
Y después de todo, cuéntanos, a ver si nos puedes hacer una fotografía de cómo ha quedado ese árbol.
¿Cómo ha quedado? Pues hombre, la verdad es que ha quedado, yo creo que más bonito de lo que nosotros esperábamos, incluso.
Uh-huh. Hay botellas de todo tamaño, hay botellines, hay tercios, cuéntanos un poco
no,
lo que hay
son
ahí.
Son todo botellas de cervezas Alhambra, botellas uh-huh. verdes de cervezas Alhambra, son todas iguales.
Y pegan bien ahí con el árbol de sí. color verde. Bueno, cualquiera os dice que desaparezca luego ese árbol cuando acabe la Navidad. ¿Lo tenéis no. pensado mantenerlo?
Sí, sí, se va a quedar ahí porque es muy complicado montarle y desmontarle. Es muy complicado, entonces se va a quedar fijo ya para siempre, sí.
Habéis empleado mucho, mucho tiempo.
Pues sí, estas Navidades 2 años lo hace ya desde que surgió la idea. Hasta que
¿Y vais sumando? ¿Vais colocando nuevas botellas o tal cual lo dejasteis
no.
en su momento?
Sí. Le pusimos hace 2 años salió la idea, lo hemos hecho ahora hace un mes, más o menos. Mm. Es cuando lo hemos acabado de hacer. Porque cuando surgió la idea no pensábamos que iba a ser, claro, que iba a tener tanta complicación. También pues fue una idea, sin más, ahí en el bar, pues...
Sí, en la barra.
Bastante más, sí. Ahí entre amigos, porque la idea surgió porque un chico que viene aquí al pueblo, que es de Fuenlabrada, y dijo, pues la verdad tenemos un árbol de hecho con botellas de vino. Y dice, con las cervezas, con las ambas que tenemos aquí, podíamos hacer uno. Y así con la tontería, pues, con esa tontería fue la idea y al final...
Algunos habéis bebido vosotros, Jairo, eso sí, hombre, es así, pero también os ha ayudado la dueña del bar.
Sí, claro, todos. todo el mundo las ha bebido, los del pueblo y los que vienen de fuera también. Nos ha ayudado a guardarlas, que no es poco.
Ahí os ha ayudado todo el pueblo, ¿no? A la hora de colocar, sí, pues sois pocos sí, ahí ahora mismo viviendo.
Sí, sí. En el pueblo, pues viviremos 100 personas, no menos. No, ya tenemos las 100 personas viviendo.
¿Y la gente mayor también se ha implicado?
Sí, sobre todo las mujeres de la asociación, una asociación cultural que hay, pues son las que más, porque encima, claro, la idea era nuestra, pero con el resto de la pandemia, pues no hemos podido al final darnos lo que queríamos para ir haciéndolo. Entonces, pues en los que vivimos en el pueblo se han tenido que implicar más, claro, al final.
Pues es una iniciativa en la que se han implicado todos los vecinos del pueblo, de Lagunilla de la Vega, en Palencia, y Jairo del Ejido, bueno, es uno de los vecinos que allí, en un grupito de amigos en la barra, le surgió la idea y la han llevado a cabo. Jairo, gracias a disfrutar de ese árbol y de la Navidad. Un fuerte abrazo.
Vale, bueno, igualmente.